Deportes.
Deportes. COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad de nuestro deporte en forma de titulares, y luego ya hasta las 4 en el 104.6 en COPE más Vitoria tenemos, como es miércoles, la tertulia, la de básquet, dobles figuras. Gracias porque escucháis estas, nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. Con David González al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 3 de abril de 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Dimitri Peterman está citado en los juzgados de Vitoria-Gasteiz por apropiarse de 3,1 millones de euros, o sea, apropiación indebida y falsedad contable de su época y su mandato del 2004-2007. El 8 está citado en los juzgados junto con Pepe Nereo para desestimar o probar esas acusaciones. Es la tercera ocasión en la que se cita a Dimitri Peterman y es la tercera también en la que trata de paralizar el juicio. ¿Por qué? Porque Dimitri Peterman no puede acudir en la fecha pactada debido a cuestión de fuerza mayor y de salud. En definitiva, una operación que alega que tiene que sufrir en estos días.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Pues bien, la audiencia esta mañana ha emitido una nota de prensa en la que ha dicho Dimitri Peterman, leo textualmente, ha solicitado a la audiencia de Álava el aplazamiento del juicio oral contra él argumentando razones médicas. El tribunal ha desestimado la petición sin perjuicio de las alegaciones que se puedan presentar al inicio de la vista, que está señalada el próximo lunes 8 de abril, y de la resolución al respecto que tomen entonces los magistrados. Lo que quiere decir que el juicio va a seguir adelante, de no ser que encuentre antes de, bueno, el inicio de la vista, alguna argumentación Dimitri Peterman para poder evitar el inicio de esa cita.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Baskonia comprometía el play-in después de perder en casa frente al Anadolu Efes en ese partido tan malo, frente a un equipo que es verdad que está remontando el vuelo, pero que solo había ganado dos de los 13 partidos que había disputado lejos de Estambul. Ahora le quedan dos encuentros, los dos próximos viernes, este frente al Real Madrid y el siguiente frente a la Virtus de Bolonia para acabar la fase regular de la Euroliga. Podría asegurarse el play-in ganando uno de los dos, pero también podría estar sin ganar ninguno de ellos, eso sí, tendría que depender de los resultados de los demás equipos. El Baskonia ahora trabaja para la victoria frente al Real Madrid el próximo viernes a domicilio, un Real Madrid que llega después de perder en la Liga CB frente a Manresa.
Deportes, 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 deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Dani Díez sobre el próximo partido, el Real Madrid.
El equipo de los mejores de Europa, por no decirte el mejor, el que mejor, en mejor estado de forma está. Juegan de memoria, así que habrá que hacer una gran defensa. Habrá que hacer una gran defensa sobre todo sus jugadores, controlar el rebote defensivo para que no tengan ellos segundas oportunidades y poder correr, que es lo que nos gusta.
Deportes, 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 deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
El equipo está poco a poco mejor. Es verdad que fueron palos duros, no te voy a mentir, y sobre todo después de perder en casa contra el Efes de la manera en la que perdimos. Pero bueno, al final nosotros somos profesionales y tenemos que saber en dónde estamos. Y al final yo creo que ni nosotros, ni el club, ni sobre todo los aficionados se merecen que juguemos de esa manera y no competir. Entonces, no venirnos abajo y ser positivos para intentar solventar esa situación y con ganar dos o tres partidos se da la vuelta a la tortilla. Así que vamos.
La programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio
con dobles figuras.
Con dobles figuras.
Mira, yo estoy aquí muchos años.
Dobles figuras.
Esto es carácter vasconista. Nunca se rinde, siempre cree y disfruta sufriendo.
COPE más Vitoria.
Es miércoles, hablamos de baloncesto. Tenemos por delante, bueno, pues una semana larga, ¿eh? Digo porque hay tres partidos fuera, dos de final de liga regular en la Euroliga. el del Real Madrid el viernes y el siguiente viernes el de Virtus, que son fuera, para terminar la liga y luego ya, bueno, ver qué clasificación queda, si hay play-in, si no hay, etcétera. Y luego el partido de ACB contra Valencia, que, bueno, pues circunstancias de la vida y de las cosas, pues están los dos, tanto Baskonia como Valencia, en un vilo. Y aquí Baskonia, pues no está ahora mismo en el mejor momento de la temporada. Dobles figuras, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Manu Moreno, bienvenido, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Déjame preguntarte primero, Manu, ¿cómo ves a este equipo y cómo lo ves ahora, no? Porque quiero saber tu opinión de esta situación, porque siempre tu opinión es un poco distinta.
¿Por qué?
Porque es distinta, porque es, no es, por ejemplo, la que hemos dicho aquí, la que tiene Juanjo, por ejemplo.
No, bueno, yo creo que es un año muy exigente desde el punto de vista en que, si miras la clasificación en todas las competiciones, hay mucha igualdad, hay más igualdad todavía que el año pasado, y entonces en pocas diferencias hay muchos equipos, que además son pocas diferencias asumibles, excepto ahora al final, que ya no hay tiempo, ya no hay recorrido. Donde están, y lo normal, por ejemplo, en Euroliga es que se terminase como está, para perder la posibilidad de play-in. Uh-huh. Ya no digo el entre los seis primeros, es imposible. Uh-huh. Pero sí que por lo menos jugar el play-in para entrar en el entre los ocho debería de estar donde está. Pero la Euroliga es que está tan comprometida. Tendría que ver, si ganase un partido, creo que ya estaría. Si perdiese los dos, podría darse el caso también de que el que está detrás sí los gana, que también cada uno tiene que hacer lo suyo. Claro, es un momento en el que todo el mundo está para dar todo de sí.
Eso es.
Entonces el Baskonia no puede afrontar este momento pensando en lo que harán los demás. No tiene otra ocasión que, como dicen, es partido a partido o ganar cada partido. Uh-huh. Que tiene que jugar. Y luego la clasificación ya se verá. Pero no se puede estar pensando que los que están delante tuyo van a perder o que los que están detrás tuyo no van a ganar. Porque de esa forma, de alguna forma, lo que estás buscando es una disculpa, ¿no? Uh-huh. Y no, en este momento ya no hay disculpas, es o ganar o morir. Uh-huh. En la Liga, en la ACB le pasa un poco más de lo mismo, porque incluso lo puede tener peor, porque en casos de empates y
claro,
con los equipos que se está jugando la plaza, pierde. Entonces es que no le queda otra que hacer el esfuerzo, porque lo que comentamos un poco fuera de micrófono, piensas que hay equipos que están más cerca de ti, que no sé por qué, puedes pensar que no pueden hacer ninguna heroicidad y te encuentras que vas a Bilbao y pierdes,
claro,
y el Manresa le gana al Madrid, que es el equipo más poderoso de Europa en cuanto a números. Siempre hay la posibilidad de una machada, y en estos momentos una machada da una clasificación. Lo más extraño, lo más raro que puedes ver en la Escandinavia es que le ha costado estar entre los puestos de clasificación todo el año. De hecho, no lo está.
Claro.
Si fuese la competición europea como la del año pasado, pues en estos momentos no estaría entre los ocho. Creo que es noveno. En la ACB no ha estado entre los ocho en todo el año. Cuando vienes de un año anterior en el que te has pasado toda la competición entre los tres primeros,
sí,
de las dos clasificaciones. Para la Copa, que ya es hecho pasado, y pensar en ella, pues no conduce a ningún sitio. El año pasado estaban clasificados seis jornadas antes de acabar la primera vuelta. Este año se han quedado fuera. Eso es lo que sorprende, ¿no? Que el nivel de respuesta en la competición sea cabeza de ratón, ¿no?
Sí.
O sea, no es ni cola de león, es cabeza de ratón. Entonces, que le cueste tanto estar entre los elegidos es lo que extraña, porque además dirías, eso te llevaría a analizar la plantilla, ¿no? Y claro, la plantilla es muy buena. La plantilla tiene jugadores verdaderamente diferenciales como no ha habido en la vida. El fichaje de Monegue es extraordinario, es un jugador, bueno, destaca en todas las clasificaciones, a pesar de todo. Hay otros jugadores mucho más que han encontrado su espacio el año pasado y este año lo confirma. Y luego tienen el jugador diferencial por excelencia en cualquier competición, que es Howard, que es un arma pues como dirían entre comillas, de destrucción masiva. Es que en 5 minutos, o sea, necesita tan poco tiempo para hacer unos números extraordinarios que es capaz de romper los partidos. Luego, siempre piensas que eso lo tiene que hacer siempre. Pero hombre, hay, lo que pasa es que lo hace en un porcentaje tan alto de tiempo, de partidos, que claro, cuando uno no lo hace o esto, pues
piensa, llama la atención.
Piensa eso, llama la atención, como dice, ¿qué pasa? Y
¿qué bueno, ha pasado? Pasa,
¿no? Que a lo mejor está jugando lesionado. Y...
¿Y con todo esto que dices, Manu? O sea, buenos jugadores, diferenciales, etcétera, ¿por qué este devenir?
No lo sé.
Vamos a decir, tibio, ¿eh? Tibio.
Yo pienso que tiene un problema para mí. Estructural. Y es que no sé por qué no le gusta jugar con un 5, aunque lo tenga. Uh-huh. Y entonces, porque además hace esfuerzos. Probablemente la inversión más grande de este año es Diop.
Sí, sí. Bueno.
Y dices, ahora no jugará porque está lesionado, vale, pero no estando lesionado tampoco ha jugado.
Exacto.
Entonces, todos los equipos consolidan esa plaza.
Sí, sí, esa espina dorsal, ¿no? Entre el base, el tirador y el pívot, ¿no?
El que lleva el balón y el que juega debajo del aro. Esos son fundamentales. No solo por lo que te pueden producir ofensivamente, que pueden ser jugadores menos espectaculares porque son menos movibles que otros, pero te dan una cantidad de balones de poco esfuerzo porque ellos están encima del aro sin saltar. Entonces, si ellos tienen una buena ocupación y ocupan bien la zona y dominan los espacios, el equipo contrario no puede penetrar con comodidad. Con lo cual, las defensas pueden ser más agresivas porque, aunque se te vaya, siempre tienes un muro detrás.
Sí, sí.
Luego tiene jugadores que tienen un buen planteamiento de tapón, como es... Ay, no voy a decir el nombre.
De Baskonia, dices.
Sí,
Costello.
Costello. Con lo cual, también, y además es un jugador muy movible que te ayuda a que los jugadores las penetraciones las elimines mucho. Las defensas pueden estar más cerca. Y luego ese 5 crea problemas en el campo contrario y ocupa un espacio y reduce la producción de jugadores muy activos que me viene a la cabeza el del Partizan o estos que atraviesan la zona, que parece que echan sangre por los ojos y suben por los aros y tal, pero a jugadores altos como yo no les pueden pasar. Pero es que si analizas, en los últimos años se han pasado casi todos los jugadores altos que hay por Europa y ninguno ha encontrado sitio. Entonces, eso yo creo que es una ventaja que das al contrario. Es muy bonito jugar con jugadores interiores que tienen mucha movilidad, Sedeschensky.
Sí.
Pero al final, el grande del otro lado que de esto siempre te marca la diferencia, cosa que tú no puedes hacer. Tú lo tienes que hacer del exterior. Entonces, claro, la exigencia a los tiradores es grandísima. Pero son las peculiaridades de un equipo. Bueno. Luego toman la decisión, traen en alguno, invierten en él, pero luego lo tienen en el banco. Yo es que no, eso me cuesta entenderlo. Pero cada uno toma la decisión de cómo quiere jugar.
Pero no le va muy bien. Desde luego, ahora, en este año, el año pasado no le fue mal durante la fase regular, pero luego sí que le fue.
Pero por lo menos llegó al sitio caliente.
Eso
¿no?
es.
Estoy aquí.
Luego ya, eso
estoy
es.
Aquí. Luego tú le exiges al otro y es lo que estoy diciendo, la juventud te pone en tu sitio. Tienes aquí una grieta.
El que puso Efes, Juanjo, Efes puso mucho su sitio en aquel partido que era muy importante para Baskonia, ¿no? Porque con esa victoria se clasificaba para el play-in, ya veremos en qué puesto, estaba dentro, era en su casa, el único partido en su casa, frente a un rival que había demostrado que 13 partidos solo había ganado 2 fuera de Estambul, ¿no? Y, joder, y pasó por encima metiendo muchos puntos también a Baskonia, ¿no? Y rematado con un partido que fue una victoria frente a Zaragoza, pero que dejó cosas, bueno, al menos curiosas. Luego vamos con eso.
Pero ya comentamos que el partido de Efes era muy, muy complicado, no solamente por cómo estaba Baskonia, que parecía que venía inseguro, dubitativo, ¿no? Con ciertas, bueno, con un cierto ánimo igual alicaído, ¿no? Después de lo de Bilbao.
Sí.
Pero también porque Efes venía jugando muy bien, ¿eh? Desde que ha cambiado de entrenador, viene jugando muy bien. Todos van encontrando su sitio. Igual también es que les apretaba un poco ya el nudo de la corbata bastante, ¿no? Que todavía lo tienen muy, muy apretado. pero Efes estaba jugando muy bien, ¿no? A mí tampoco me extrañó la puesta en escena de Efes en absoluto después de ver los últimos partidos. Sí que me extrañó a veces el planteamiento de Baskonia, que era como un poco demasiado arriesgado y más en la situación en la que estaba el equipo, pero bueno, efectivamente cada uno toma las decisiones y se acabó, ¿no? Y del partido de Zaragoza yo creo que era resarcirse, ganar como fuera, no importaba el cómo.
Sí, eso también es verdad.
Y el equipo ganó, sufriendo muchas veces, ¿eh? y con muchos miedos. O sea, está bien que los entrenadores muchas veces nos entra la sensación de que no hay una especie como de un escalón emocional, que es cuando llegas a 10 puntos, ¿no? Y cuando se supera ese, ¿no?, esa barrera. Dusko la subió a 14-15 en cuanto iba al 20, pero en cuanto el equipo contrario se ponía a 14, rápidamente a pedir tiempo, ¿no?, a cambiar algo en el equipo. O sea, ya digo que era ganar como fuera, no importaba cómo hacerlo, y el equipo al final lo saca. Bueno, también es verdad que un rival que
flojo,
gris, vale, muy gris. Pero bueno, el problema, a mí un poco la sensación que me da es que, claro, estamos en abril. Es muy curioso, ¿no? Muy curioso, o sea, me da dos puntos de vista, ¿no? El primero, que es que la competición cada año es más dura, en general. Pero no solamente la Euroliga. Ya comentamos también muchas veces.
La conjunción de las mismas,
sí,
¿no?
El nivel medio de la ACB ha subido muchísimo, muchísimo. No sé si tiene que ver con que cada vez más hay equipos que están jugando en competiciones europeas y eso les exige una...
Puede ser.
Una intensidad y una, vamos a decir, puestas en escena mucho más sólidas.
Más experiencia también, ¿eh? En alta competición,
sí,
¿no?
Probablemente. No lo sabría muy bien decir, pero sí que es cierto que el nivel medio de la ACB ha subido mucho, mucho. Y, vamos, yo creo que no... Siempre ha habido pelea por entrar el octavo. La pelea de este año... puede ser curiosa, ¿no? Y eso que aún y todo son 10 equipos que están ahí metidos, y todavía el undécimo, que creo que es Bilbao, todavía le quedan un par de partidos, pero quedan 7, ¿no? 8 creo que quedan. Entonces, a lo que voy, que lo que digo es que la competición cada año es más dura por la exigencia física y mental tremenda de los equipos, y que eso por un lado, y por otro lado, que claro, que cuando llegas al momento de la verdad, como ahora, ¿no? Como cuando llegas al momento de los, digamos, donde los equipos yo creo que tienen que plasmar, ¿no?, su personalidad, y tiene que tener ciertos o muchos o el mayor número de argumentos posibles para poder llevarlo para adelante, es cuando vemos la sensación que tengo es que cuando vemos a Baskonia con más
dudas,
con más interrogantes que certezas, ¿no? Y esto, bueno, es, insisto, yo creo que es fruto sobre todo de la alta competitividad, ¿no? Y esa me preocupa más el segundo punto, ¿no? Que llegar a un partido como Zaragoza, donde, bueno, no es que sea un trámite, pero tampoco el equipo al final hace un buen partido, porque no lo hace, ¿no? Yo creo que bebe más de los errores del Zaragoza, pues que Baskonia tiene un montón de pérdidas también, por ejemplo, en el último cuarto, que dices tú...
Saques.
O sea, no puede ser, no me cuesta verlo, que puede ocurrir, porque esto es deporte, claro, y el jugador es humano, ¿vale? Pero me preocupa esto, ¿no? Que estamos en abril, momentos importantes. Es cierto que todavía parece que tienes en tus manos la posibilidad de poder conseguir objetivo de meterte en la final.
Eso es, ¿no? Todo lo que quieres,
luego,
meterte.
Luego ya el siguiente paso me parece más complicado. Eso, no sí, sé si llegar a semifinales en la ACB o llegar al top 8 se puede dar, pero bueno, lo tienes en tus manos. Pero a mí me sigue quedando un resquicio de duda por lo que veo, ¿no? Porque al equipo le veo como que no está seguro, no está seguro. Y esto me da cierta preocupación.
A ver, tengo varios ingredientes aquí. O sea, un equipo, por ejemplo, que para Manu son buenos jugadores, son diferenciales en muchos momentos. Un momento de la temporada en el que debería estar ese equipo, no sé si más rodado o utilizando, vamos a decir, sus ventajas de una manera más efectiva, vamos a llamarlo así, y una situación que no ocurre nada de eso que en principio, bueno, parecía que apuntaba a Baskonia, ¿no? A estar ahora en un momento, por lo menos, vamos a decir, sólido, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que estoy viendo también a un Dusko Ivanović, que lo decíamos la semana pasada, no parece el técnico que esté haciendo, vamos a decir, vamos, un equipo sólido defensivamente y un equipo, bueno, pues eso es sólido, ¿no? Vamos a decir que tenga, que sea más diésel que un bólido de carreras, ¿no?
A ver, lo que soy, si me tengo que fijar en las clasificaciones, no sabría decir si con exactitud, aunque tengo una intuición, por ejemplo, en la ACB, si la clase media ha mejorado tanto como parece por la clasificación, o la clase alta ha bajado tanto que permite que los demás equipos, porque claro, los partidos se juegan y gana uno u otro. Nunca el Barcelona ha estado tan lejos del primero. Uh-huh. Está el cuarto y podría ser sexto con la gorra, si no consolida lo que tiene. No llega a las 20 victorias, me parece, todavía. El único equipo verdaderamente sólido que hay en la CB es el Unicaja. El Unicaja gana con soltura, con seguridad. Sus victorias son tremendas y está a un pelo de poder terminar primero si el Madrid
se descuida.
Pero luego, a partir del cuarto, incluso metiendo al Barcelona, hasta el 12 o así, están en nada, en dos partidos. O sea, un partido más ganado del Baskonia estaría quinto o cuarto. Entonces, parece que podríamos hablar diferente desde esa perspectiva. Es que está cuarto, va, todo está más igualado, pero mantenemos el mismo. En realidad está en el mismo sitio. Está en la misma ola que todos estos y hay que ver en estos 7 partidos cuál es la respuesta final hasta el final. El Baskonia, como he dicho, la Liga Europea es otra cosa. Es otra cosa, pero aún, lo que pasa es que ya no queda tiempo para que haya grandes cambios. Pero los grandes de la Liga ACB han perdido solvencia, no están los 4 europeos entre los 4 primeros o 5 primeros, que sería lo normal, lo ha sido normal, pero tú vas a la Euroliga y durante todo el año los 4 primeros, los 2 primeros son españoles y el cuarto y el octavo, los 4 se clasifican donde antes estaban turcos que van cuartos por la cora, donde los italianos, donde un italiano ha estado muy bien hasta pues, mitad de, que está, yo creo que haciendo la misma temporada que el Baskonia el año pasado,
se está cayendo, sí.
Se ha mantenido muy arriba, pero no tiene la fortaleza, no tiene el cuerpo de ejército tan grande como para aguantar las últimas. Ahora ya le tiran los drones, ¿no? Y con los drones los van liquidando. Hasta ahora la han bombardeado, pero. Y claro, va perdiendo esto porque además se ha apoyado en gente muy veterana, gente muy buena, en esto que tienen su recorrido, ¿no?
Claro.
Vital. Pero siguen manteniéndose ahí. El otro italiano, que es el Milán, que es, parece ser, debería de ser una de las estrellas de la competición, pues no consigue meterse entre los 8. No, yo este año creo que tampoco va a llegar. Entonces, si lo miras de esa forma, dices, ¿por qué aquí los españoles están bien cuando siempre han estado superados turcos, griegos y tal? Y en el otro lado, han perdido. Yo creo que siempre el que está arriba, y esto es el que pierde, no es que el que viene detrás, el que detrás dice, no, es que este ha ganado. No sé si lo explico bien. Pero sí es verdad que con unas diferencias tan pequeñas, que en realidad son pequeñas, en número de partidos, y los partidos que han dejado de ganar los grandes, que antes los ganaban con facilidad, es lo que hace que haya más igualdad. Pero cuando se van a Europa, esa igualdad ya no es lo mismo. Con lo cual, yo creo que la ACB está aprovechando esos momentos de crisis. Bueno, ya digo, el mejor indicador es mirar al Barcelona. El Barcelona podría quedar sexto. O sea, claro, y uno, el derbi de Bilbao, que viene si te ganan como te ganan y tal. Y entonces viene el Zaragoza. O sea, quieras o no quieras, tienes una crisis. O sea, tienes una crisis de...
¿De urgencia, quieres decir?
No, de identidad, joder, es que,
claro,
que me ganan,
claro.
Es que me ganan, y entonces te tomas el partido que cuando lo ves y lo pones por arriba y dices, estos no me ganan,
ya
te relajas un poco y dices, porque ya estás pensando que el martes te estás jugando la clasificación.
Eso es.
Claro, no te das cuenta que tal como estás, aunque llegues muy saturado a este momento,
no puedes bajar.
Ese partido es importante porque es un partido trampa. ¿Cómo te gana el Zaragoza? Es muerto, todo lo que viene detrás no vale. Entonces no le puedes dar ninguna opción. Entonces está en un momento que además el Baskonia lo suele hacer. O sea, no es que cuando coge un equipo de estos que va y le saca fuerte, no lo deja vivir, no lo deja recuperarse. Pero está en ese momento de, no sé cómo decirte, de que te cueste estar tan intenso, o sea, que no valores si ese partido es más importante que el siguiente. Entonces, este es partido, hay que entender que ese partido es más importante que el siguiente, porque el siguiente viene después, lo importante es va primero. Entonces, hay que resolverlo, y hay que resolverlo con fuerza. Pero luego vienes de un montón de derrotas que las tenías en la última, en el último segundo, con décimas de no sé qué, que ya llega un momento que dices, joder, no va a ganar ni queriendo.
Ya.
Entonces, pero esas situaciones que se dan son porque, si es verdad que el exceso de competición, bueno, el exceso, la intensidad de la competición, que ya sabes desde el principio cuántos partidos vas a jugar, no te puedes llegar a decir, oh, es que llevamos una cantidad, es que jugamos dos, pues el calendario está hecho en agosto.
Sí, sí,
todo el mundo, y además precisamente para que tú puedas racionalizar tus esfuerzos en función de tus objetivos. Pues yo creo que está en ese momento así, pero para mí no empequeñece nada la importancia del equipo que es. Una cosa es que haya momentos de competición que no los está resolviendo bien, que con quizá más espacio o otro tipo de equipos, pues no serían tan... A ver, ¿cómo te diría? Es que el Vázquez lleva todo el año jugando, como diríamos, en rachas. Una racha buena, una racha mala. Claro, encadenas tantos partidos en cada racha que cuando llega la mala, joder, no, la buena se te ha olvidado.
Yeah.
Llega la siguiente, pero puedes hacer otra buena. Que es un poco también la consecuencia de el tipo de equipo que tiene. Es un equipo, joder, yo sí estaría en el otro. Yo recuerdo haber estado en el equipo contrario del Baskonia cuando estaba Perasovic, y te llegas al final del partido y lo ibas dominando, y el tiempo era para decir que no se nos pongan delante. Que como se nos pongan delante a poco tiempo, con Perasovic enfrente, no ganamos. Porque la hace, la asume y la hace cada vez. Y daba efecto. Aquí pasa lo mismo. Aquí, yo me imagino el equipo, ¿no?, contrario, y decir, ¿cómo vamos? Vamos ocho ya. Y dices, que no está hecho, que Howard todavía no ha salido. Y llevas 12 y no, y sale Howard y en menos de un minuto y dos minutos te ha empatado.
Juanjo, ahora viene el Madrid, que bueno, parece, entre comillas, que no pasa por su mejor momento. Y Valencia, este ya no parece, este tiene más pinta de tampoco pasar por su mejor momento. Me decía Manu también que hay un momento en la temporada que hay un muro como en el maratón, ¿no? Que los equipos caen un poco, pero cuando pasas eso, ¿no?, vuelves y ya puedes acabar el maratón sin problemas, ¿no? Pero hay un momento en el que dices, me está pegando, no sé qué le llaman, no sé qué, decía Perico Delgado, ¿no?, Manolo, el del mazo o algo así, ¿no? Que llega un momento y dices, joder, tengo que pasar esto como sea, ¿no? Quizá para los equipos de Euroliga viene siendo un poco más tarde ese momento y dejarlo de febrero y lo están pasando en finales de marzo, o no. Lo digo por estos dos que vienen y por lo que Baskonia necesita dentro de su momento, que tampoco es el mejor, ¿no?
Me cuesta pensar que el Madrid pierda tres seguidos.
Ya.
Viene de palmar, ¿no? Y también con Estrella le costó mucho, creo que perdieron con Estrella en casa, o ganó muy justo. Me cuesta pensar que Madrid pierda. Porque además es un equipo construido para ganar, solo entiende la victoria. Y cuando no gana, se enfurece, se enfurruña, ¿no? Se enfada, ¿no? Se enfada mucho, habla mucho. Me cuesta pensar eso, ¿no? Y luego, por otro lado, Valencia, yo creo que tiene un problema o tiene una situación para mí, y es que creo que tiene que quedarse contento consigo mismo. Si luego se puede meter, no se puede meter, si tiene opción de poder llegar más lejos, pues es el objetivo, ¿no? Si alguien conoce a Valencia, es el que tengo aquí al lado. Pero yo creo que Valencia ahora mismo tiene que estar a gusto consigo mismo, y no lo está. Y no le está, pero va a hacer lo posible para estar a gusto consigo mismo. Quiero decir, que con todos los fichajes o con reforzar el equipo,
muchos refuerzos.
La historia, yo creo que al final, hasta que no consiga decir, vale, no, estamos, no va a parar, porque tiene, no sé si es un espíritu de insatisfacción permanente o no sé cómo llamarlo. Pero Valencia es un equipo que yo creo que necesita ese toque de más, y parece que no, pero al final siempre existe esta especie de, no sé si comparativa, ¿no?, esta especie de desafío mayor, ¿no?, cuando juega con Baskonia, ¿no? Pero sobre todo no es únicamente por ganar o perder, evidentemente por ganar, porque todo el mundo aquí, todos salen a ganar, todos los equipos salen a ganar todos los días, pero yo creo que es por la satisfacción de decir, coño, por fin lo hemos hecho bien, ¿no? Por fin lo hemos jugado bien, ¿no? Y yo creo que a Valencia le queda eso, y si sus temporadas son tan irregulares, es precisamente no por el hecho de ganar o perder, que sí, sino sobre todo por decir, si es que tenemos un bloque que tiene que ganar, no sé por qué no lo hacemos. Entonces a mí lo que queda me parece muy 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 complicado, muy complicado, pero por el rival, desde luego, insisto, yo creo que Madrid no va a caer otra vez. O sea, yo creo que bastante rejón se llevó el otro día, y sabe además, y es consciente además, de que Baskonia, pues puedes venir de perder, Baskonia puede venir de perder tres veces, que al siguiente partido efectivamente te la puede liar. Y Baskonia la ha liado muchas veces en Madrid, muchas, uh-huh. muchas. Pero no, yo creo que no va a parar.
Ahí no.
Y Valencia lo veo muy difícil, pero también por lo mismo, porque yo creo que el Valencia necesita tener una dosis de auto, no sé si llamarlo de autoalegría, autoconvencimiento, no sé cómo llamarlo muy bien. Y esto se junta con que, insisto, con que yo creo que Baskonia es un equipo con dudas, es un equipo inseguro, y me da la sensación de que ahora mismo está dejando de ser un equipo a ser una suma de individualidades en diferentes momentos del partido, ¿no? Y vivimos mucho de la inspiración de Howard.
Bueno, cero pero tiros de campo.
Sí, sorprende, pero yo creo que también alguien la ha tenido que decir, o él se ha dicho a sí mismo.
Hoy no.
Más que hoy no, hay que darse a alguien de vez en cuando, ¿no? Pasa que tal paso, ¿no? De un extremo.
De 22 al otro, triples a cero, ¿no?
Llama la atención, vale. Pero le veo individual un poco a. Le veo individual. Estamos pasando una suma de individualidades que más o menos se llevan a que yo creo que el juego colectivo, a mí a veces, últimamente me da la sensación de que es menos estable, ¿no?
Manu, Valencia-Madrid, ¿cómo lo ves?
A ver, yo creo que son los partidos importantes de la temporada. Son tres equipos de Euroliga, los tres quieren estar lo más arriba posible y los tres son capaces de ganar. Yo creo que va a tener mucha incertidumbre. La ventaja del campo siempre influye. El Madrid puede perder con el Baskonia y el Valencia también. Y el Baskonia puede perder con los dos.
Claro.
Pero no, pero porque no hay seguridad en ellos.
Eso.
Yo creo que tienen el nivel suficiente para. Yo creo que son los partidos por los cuales se justifica una liga. Y discrepo contigo que el Valencia se tenga que dar una satisfacción. O sea, el Valencia juega para ganar como cualquiera. Y que en cuanto puedan que su objetivo será estar en la parte alta de la Euroliga, ya te digo yo que también. O sea que el hacer una. En este momento, tal como están clasificados, están tan insatisfechos como el Baskonia.
Ahora mismo los veo iguales, o sea, la insatisfacción que hay la veo exactamente igual. Ahora mismo Valencia y Baskonia podían cambiarse la denominación, que estaríamos, creo que, igual de mal todos los que estamos viendo a los equipos.
Y a lo mejor igual de bien.
O sea. Igual. Yo sabía que tú tienes otra visión de las cosas.
Sí, porque es que ellos quieren ganar, quieren su mejor clasificación. No os engañáis cuando habláis del Valencia como si fuese una plaza diferente a Vitoria. En Vitoria hay un nivel de exigencia porque lo conoces y lo ves todos los días. Llevan años. Allí hay igual.
Lo que pasa es que no han llegado dar ese paso.
Claro.
Que Baskonia sí lo dio.
Han ido dando, claro, pero van dando pasos que además cada vez los dan más sólidos. Han llegado a ser campeones de Copa, han llegado a estar en la Liga. Van dando sus pasos que van
a. Llegan, o sea, la Eurocup han ganado, ¿no?
Sí, y van dando pasos igual que los demás. Lo que pasa es que están todos que tienen que pisar la misma huella. Y el que llega antes la coge.
Yeah.
Entonces, el Baskonia lleva muchos más años detrás de esa ambición, pero las ambiciones son las mismas. Es que lo vemos como nosotros tenemos el cielo nublado y ellos tienen sol, creemos que todo es diferente, ¿no?
¿Y los cero tiros de Howard en un partido?
Una anécdota.
Pues una anécdota. Que no hay tiempo para más, que lo tenemos que dejar aquí. Juanjo Bercera, muchísimas gracias. Manu Moreno, muchísimas gracias a ti también. En siete días más, después de estos dos partidos antes de Bolonia, me quedo con ese titular, ¿no? Vale en una temporada. Hasta la semana que viene.